ocupar de Felipe Riquelme, subdirector de Reducción del Riesgo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, llamó a no olvidar estar preparados ante eventuales movimientos, como también estar atento a las alarmas telefónicas, señales y simulacros frente a movimientos de mayor envergadura.
Nuestro programa Familia Preparada ayuda a tener una mejor preparación familiar, una mejor planificación frente a las emergencias, como por ejemplo contar con un kit de emergencia que entrega los elementos básicos que se requerirán después de un gran sismo.
Por último, desde SENAPRED mencionaron que, ante eventuales terremotos, se debe actuar siempre manteniendo la calma, protegiéndose y afirmándose bajo un elemento firme. Si se está en la calle, mantenerse alejado de postes, cables eléctricos y edificios. Y en caso de encierros, pedir auxilio a los servicios de emergencia.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Bio, la radio con la ruta de los festivales.
Hoy no te pierdas Expo Mimbre 2026.
Transmisión en directo desde la Plaza de Armas de Chimbarongo a partir de las 20:30 horas.
Bafo Chim, Joaquín Salinas, El Flaco, Vicente Charro Morales y Alanis Lagos.
Invita Municipalidad de Chimbarongo, Ruta del Maipo, una concesión de Isa Vías y Radio Bio Bio. Dos de la tarde.
Diputados y agricultores criticaron la designación del nuevo delegado presidencial para la provincia de Malleco. Recordaron que los principales problemas que enfrentan son pobreza e inseguridad. En esta zona se concentra el mayor número de atentados en la macro zona sur, nos informa Rodrigo Aguilera.
El gobierno de José Antonio Kast nombró a Víctor Manoli como delegado presidencial para Malleco, un territorio que la nueva autoridad política conoce bien porque reside en Angol, y en el segundo gobierno de Sebastián Piñera ocupó los cargos de gobernador y luego fue intendente. Esos anteriores puestos políticos hoy son parte de las críticas tras su designación. El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Navellán, recordó que cuando anteriormente Manoli estuvo en el gobierno, se registraron los hechos más violentos en la macrozona sur.
Lamentamos la designación de Víctor Manoli como delegado Malleco. Sin duda que los desafíos que tiene Malleco, necesitamos gente que esté capacitada al 100%. No olvidar que la época donde Víctor Manoli estuvo a cargo de la provincia y la región fueron la época donde más duro estuvo el terrorismo, donde más muerte han habido en la región de Araucanía, especialmente para el sector rural.
El diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, defendió la designación del presidente y dijo que ahora hay que trabajar para enfrentar la violencia y aumentar el empleo.
Es preocuparse de la seguridad de las personas, ayudar a las distintas comunas de la provincia de Malleco para salir adelante y sobre todo en el flagelo de la enorme cesantía y evidentemente ayudar a nuestra gente.
Por su parte, la diputada de oposición, Andrea Parra, del PPD, indicó que había mejores nombres para el cargo y agregó que espera que las cosas se hagan bien.
Nombres de trayectoria política exitosa, sin conflictos de interés y conocida vocación de diálogo. Desconozco las razones por las cuales esos buenos nombres fueron descartados. Sin embargo, Víctor Manoli tiene experiencia en el cargo, es conocido en la zona y por supuesto le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva tarea.
El nuevo delegado presidencial para la provincia de Malleco, una zona que agrupa a 11 comunas de la Araucanía con mucha pobreza y que tienen un alto número de atentados, el próximo lunes sostendrá una reunión con el delegado presidencial regional Francisco Liubetic y posteriormente ambos se reunirán con los alcaldes. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 2:03 p.m.
Y ahora tenemos noticias del exterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que muchos países enviarán buques de guerra al estrecho de Hormuz para mantenerlo abierto y seguro tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mohammad Khamenei, de que el estratégico paso permanecerá cerrado. Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Hormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada, escribió Trump en su red social Truth Social. El mandatario presumió que la actuación de Estados Unidos ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, afirmó, pero advirtió que la necesidad de ayuda internacional, ya que aseguró que a Irán le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que no hay que preocuparse por los ataques iraníes que han interrumpido el tráfico de crudo, gas y mercancías a través del estrecho de Hormuz, porque Washington tiene un plan y se está ocupando de la situación que ha disparado el precio del petróleo. Según Exet, la República Islámica actúa con absoluta desesperación en la estratégica vía, donde las fuerzas de Irán han atacado buques cisterna y mercantes en medio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El ejército israelí aseguró hoy en un comunicado que en el marco de sus últimos bombardeos a gran escala sobre Teherán, había destruido un centro clave para la investigación espacial y una planta de producción de sistemas de defensas aéreas. Como parte de los ataques, las fuerzas de defensa de Israel destruyeron el principal centro de investigación espacial de la Organización Espacial Iraní, perteneciente a las fuerzas del régimen, se detalla en la nota castrense. Dos personas resultaron heridas hoy por lesiones fruto de metralla tras ataques de misiles iraníes en Eilat, en el sur de Israel, informó el servicio de emergencias Magen David Adom, que les brindó atención médica y los evacuó a un hospital cercano. Los heridos son un niño de 12 años en estado grave, consciente pero con heridas en el cuerpo, y un hombre de 39 años con lesiones de carácter moderado en la cabeza y en las extremidades. Las autoridades iraníes aseguraron hoy que las instalaciones petroleras de la isla de Karg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica, resultaron intactas tras el ataque estadounidense y que la explotación de crudo se mantiene plenamente operativa. El vicegobernador político de la provincia de Bucher, Ehsan Jahanian, precisó en declaraciones que pese al bombardeo enemigo, el proceso de exportación de petróleo desde el terminal de la isla continúa sin interrupciones y las actividades de las empresas presentes operan con normalidad. Las autoridades iraníes anunciaron la detención de 93 supuestos alborotadores monárquicos que buscaban incitar a la opinión pública, espías que enviaban información de interés militar al enemigo y terroristas en medio de una oleada de arrestos durante la guerra entre Estados Unidos e Israel. Un total de 54 alborotadores monárquicos fueron arrestados en las últimas horas y trataban de influir en la esfera pública e incitar a la opinión pública, informa una agencia estatal vinculada a la Guardia Revolucionaria que citaba a la policía. El presidente francés Emmanuel Macron instó hoy a Israel a llevar a cabo conversaciones directas con todos los sectores del Líbano y ofreció París como lugar para acogerlas y facilitarlas. Hay que hacer todo lo posible para evitar que el Líbano se hunda en el caos. Hezbollah debe detener inmediatamente su huida hacia adelante. Israel debe renunciar a una ofensiva a gran escala y cesar sus ataques masivos, cuando cientos de miles de personas ya han huido de los bombardeos, declaró Macron en redes sociales. El Kremlin aseguró hoy que hay muchos países que quieren importar petróleo ruso debido a la situación creada en los mercados internacionales por la guerra en Irán. Efectivamente, el mercado es muy grande y los interesados en adquirir petróleo ruso son muchos, comentó Dmitry Peskov, portavoz presidencial a la agencia TASS. Subrayó que la situación es evidente. La infraestructura energética mundial no puede renunciar a la entrada de grandes volúmenes de petróleo ruso. Este crudo ruso es necesario, señaló. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció un ataque masivo ruso contra la región de Kiev y las ciudades de Sumy, Kharkov, Dnipro y Mykolaiv, y en el que las autoridades lamentan 7 muertes, 4 de ellas en el territorio de la capital. Las consecuencias del ataque masivo están siendo mitigadas, señaló Zelensky en su cuenta de Telegram, sobre un bombardeo del que dijo tenía como principal objetivo el sector energético de la región de Kiev, aunque también hubo impactos y daños en edificios residenciales, escuelas y empresas civiles. El Kremlin aseguró hoy que hay muchos... El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel pidió este sábado al gobierno de Países Bajos tomar más medidas para frenar lo que calificó la epidemia de antisemitismo tras registrarse la pasada noche una explosión en una escuela judía en Ámsterdam. ¿Dónde tendrá lugar el próximo ataque? El gobierno neerlandés debe hacer mucho más para combatir el antisemitismo, denunció el ministerio en un mensaje publicado en su cuenta de X. En Cuba, vecinos del municipio de Morón, en Ciego de Ávila, incendiaron la sede local del Partido Comunista de Cuba en medio de protestas populares contra el régimen cubano liderado por Miguel Díaz-Canel. Además, hubo reportes de disparos que habrían dejado al menos un joven herido. La disidente Rosa María Payá denunció en sus redes sociales: reportan disparos en Morón de la policía contra el pueblo desarmado y pacífico. Según un video publicado por otro comunicador, varios manifestantes ingresaron en la sede municipal del Partido Comunista de Cuba y sacaron mobiliario, cuadros y materiales de propaganda política. Los objetos fueron acumulados en la calle y convertidos en una gran hoguera en medio de consignas contra el régimen. Residentes señalaron en redes sociales que el pueblo de Cuba se cansó al describir lo ocurrido. Durante décadas, las protestas pacíficas en la isla terminaron con represión policial, detenciones y violencia contra manifestantes. Muchos ciudadanos consideran que esa presión constante del régimen incrementó el malestar social de la mano de las detenciones arbitrarias.
Chile y el mundo. Radiograma.
2:10 p.m.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 25,8 grados, humedad 39%, termina esta edición de Radiograma. Seguimos nosotros atentos a la actualidad, lo que ocurra usted lo va a saber en BioBio. Que tenga una buena tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
BioBio, la radio. Cobertura total.
Semana nos movemos entre Chile y España en BioBio Deportes. Hoy, desde las 5:30 p.m, nos vamos al norte del país para vivir uno de los duelos más electrizantes de la fecha. En directo desde el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Todo equipo, Universidad de Chile. Mañana nos trasladamos al Estadio La Cartuja de Sevilla para saber de la suerte del equipo de Manuel Pellegrini. Desde las 2:00 p.m, no te pierdas. Betis, Celta de Vigo, fútbol al por mayor y grandes emociones en BioBio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
No importa la hora ni el lugar. En BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio. Cobertura total.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia por BioBio, la radio BioBio TV. Nuestro invitado tiene muchas cosas que contar, muchas historias, precisamente porque está ligado al mundo de la alta competencia. Pero, ¿qué hable? Lo presentamos, el señor Manuel Astorga. ¿Cómo estás, Manuel? Gusto saludarte.
Para mí es un gusto estar contigo, Pablo. Gracias por la invitación.
No, al contrario, agradecido porque hay tantas cosas que saber de tu carrera. ¿Quisiste ser futbolista, tenista? ¿Qué quisiste ser?
No, futbolista. O sea, quise emular a papá, pero fue... Era, la tarea era muy difícil.
Claro, tu papá, mundialista del 62, de miembro del Ballet Azul.
Entonces era muy complejo.
¿Y de qué jugaba?
Al arco.
Ah, jugaba al arco, sí, también.
Tenía condiciones, pero no era tan fuerte psicológicamente. La presión que me ponían en la comparación no la toleré. Entonces...
¿Pero te probaste?
Sí, estuve en las divisiones menores de la U.
Ya,
sí.
Ah, y escuchaba.
Lo intenté.
Permanentemente, es que tu papá.
Sí, sí, era muy difícil. Me recuerdo que en algún momento fui a Palestino, cuando estaba todavía el Coqui de Contreras, que no lo hacían titular. Bueno, después se fue a España con toda la tremenda carrera. Y me recuerdo que un dirigente me gritó: Manolo, no jugáis ni el 20% de lo que jugaba tu papá todavía. Me motivó mucho. Pero bueno, da lo mismo. Intenté hacerlo, Pablo, pero complejo.
¿Y tú tomaste la decisión o tus padres te dijeron...?
No, yo. Ocurrió cuando fui a la Universidad de Chile, que en paz descanse Luis Barra.
Sí.
Era arquero Díaz, estaba Tejeda, si mal claro. No recuerdo. Todavía Carlos Búfalo Poblete.
Raúl Tejeda, Jaime.
Raúl Tejeda, claro. Y don Luis me dice: Manuel, quiero que te quedes, pero tienes que dejarlo a estudio. Y a mí me faltaba... ese semestre para terminar la carrera en la Universidad de Chile, y opté por no dedicarme a estudiar porque tenía claro que no iba a ser un deportista de élite.
Ya, y por eso en el fondo estudiaste educación física.
O sea, ya había estudiado educación física, venía estudiando. Yo entré a los 17 años a la universidad, era muy joven.
Ya.
E intenté paralelamente, cometí el error de congelar 6 meses por intentar jugar al fútbol. Pero en definitiva, Pablo, con la perspectiva del tiempo, me sirvió mucho en el rol que tengo, que es trabajar formando a deportistas de élite.
¿Cuesta formar a deportistas de élite?
Uf, mucho, mucho. Es fácil cuando alguien tiene la capacidad y la disciplina, el autocontrol, tiene la determinación, además tiene esa capacidad de resiliencia que tiene, porque es cruento formar un deportista de élite. No siempre vas a estar ganando. Entonces, con los años, voy a cumplir 43 años ejerciendo mi profesión, ya te vas dando cuenta solo con el discurso, el lenguaje corporal, te vas dando cuenta cómo resuelven en ciertas circunstancias, no solo del entrenamiento, los partidos, sino que de la vida, ciertas cosas. Y ahí vas haciendo una lectura pronta y también bien profunda, y te das cuenta quién puede y quién no puede. Y no basta el talento, no, eso no es suficiente, no basta la condición física. Es necesario otra cosa más, que tiene que ver con lo volitivo.
Constancia, actitud.
Tiene que ver con lo volitivo, esas cualidades volitivas, eso es fenómeno de la voluntad. Yo voy a lograrlo, yo lo voy a hacer, yo quiero, adoro este camino, porque es cruento. Formar un deportista demora tiempo en años, y eso muchas veces en Chile complica, porque en Chile la inmediatez apura. Mira lo que pasa en el fútbol con algunos técnicos. Entonces, formar un atleta demora tiempo en años.
A propósito del fútbol, ¿cómo fue, si tú tuvieras que hacer un balance, tu etapa en el fútbol?
¿En el fútbol como preparador físico?
Sí, sí, sí.
De dulce a gras, de dulce a gras. Creo que el momento en que mejor lo pasé, en que disfruté, en que logramos cosas impensadas con un equipo que tomamos con Marcelo Pablo Artichoto y Héctor Adomaitis, la Universidad de Concepción, estaba en zona de descenso directo. Estaban ellos en el último lugar. Los tomamos con una convicción profunda, con una metodología y una forma de ser de Marcelo Bartichotto muy atrevido él en utilizar el sistema que utilizaba, que jugamos con 1-3-4-1-2, donde el enganche era Gustavo Lorenzetti. Y terminamos peleando el torneo con Colo-Colo, con Claudio Bichibori. Creo que ese es el equipo que más me representa en la forma de jugar. Un equipo con personas maravillosas como jugadores. Un técnico que para mi gusto Chile se lo farrió. A Marcelo le costaba mucho no meterse en la parte sentimental del futbolista. Como él sufría que lo cambiaran, o él sufría por algunas cosas, como técnico también le costaba mucho dejar afuera a alguien. Y se conectaba con la emoción, el afecto y lo diáfano desde expresar lo que sentía. Héctor Adomaitis, pragmático en su metodología, en su forma monocorde de dirigirse, tú me conoces como soy, yo soy más extrovertido, era el único que tenía experiencia en ese momento, y soñamos con ese equipo y cristalizamos cosas que eran impensadas. Creo que estuvimos, no me acuerdo cuántas fechas, estuvimos invictos y terminamos terminamos peleando, como te digo, el campeonato con Colo-Colo. Ese es el mejor momento, y de los peores momentos, lo que nos ocurrió como cuerpo técnico en Constitución, cuando Marcelo Espina, de manera subrepticia, tenía todo preparado en mitad de año, y se mete por la ventana a la cocina para poder hacerse cargo del puesto que tenía Ricardo Dabrowski.
Eso en Colo-Colo.
Eso en Colo-Colo del 2004.
Claro.
A los dos días del 2005, en la pretemporada, nos enteramos que este muchacho había hecho todo lo que acostumbra hacer habitualmente, y ese fue uno de los momentos más amargos. Y otro momento también amargo.
Pero amargo, ¿por qué? Por la forma y porque era Colo-Colo, además.
Es la forma. Pablo, el dirigente tiene el derecho y la potestad de cambiar al técnico cuando quiera.
Sí, obvio.
Ahí tú no tienes que meterte. Eso no es lo que molesta, perdón.
Dale.
No es lo que molesta. Lo que molesta es la forma en que actúan ciertos seres humanos. O sea, no puede ser. Yo en mi libro describo muy bien ese capítulo. Lo escribo muy bien. Todavía no lo publico, pero lo escribo muy bien. O sea, es la manera en que tú actúas. No me vengan a hablar de gente que actúa de manera con fair play o honesta. No, hay gente que se mueve como
desde la sombra.
De lo subrepticio. Uh-huh. Y desde ahí va maquineando cosas. Es cosa ver cómo está el fútbol. El deporte en general, si no, solo podemos hablar de nuestro país. Y lo otro que me dolió mucho, soñaba con ir. Bueno, hay un sueño que no cumplí: ir a trabajar a Europa. En el fútbol,
sí, claro.
En el tenis lo hice a nivel mundial. Pero es mi ida a Argentina.
¿Cuándo vas con Juvenal a Newell's?
No, yo llego primero.
¿Tú
yo llego
primero?
Solo, claro. Había un técnico interino,
claro.
Muy poco profesional, muy poco dedicado, que era Arsenio Ribeca. Mm. Y tomamos un equipo que venía de salir campeón el torneo anterior con el Tolo Gallego y Jorge Fleitas como el preparador físico. Entonces, soñaba con estar en una competencia como la Argentina, que es tremendamente cruenta. Conocí seres maravillosos, jugadores realmente extraordinarios, otros no tanto, pero no sé, recordar la buena forma de trabajo que tenía el Burrito Ortega, Pepi Zapata, Ariel Rosada, Fernando Delucci, o sea, habían jugadores que eran realmente notables y entrañables para poder trabajar con ellos. Entonces, pero no te pagan. O sea, de hecho a mí, hasta el día de hoy, me deben 2 años de contrato.
Ya, pero esa plata la das por perdida, me imagino.
O sea, la di por perdida el momento que yo tenía los documentos, los claro. valores, le dicen ellos, claro, los cheques, claro. Lo tenía depositado en Banco Suquía y alguien me recomendó un abogado. No tengo ningún empacho en decirlo, Guillermo Gaverich. Cuando la NFP me veía los documentos para presentar el reclamo en la FIFA, de repente se le perdieron los cheques a Guillermo Gaverich. Qué raro, qué extraño. Nunca más. No tenía opción de poder pelear algo. Entonces no, y cuando llega Juvenal me vengo a Colo-Colo de regreso al primer cuerpo técnico de blanco y negro, con Ricardo Dabrowski, Raúl Ormeño, Marcelo Bertichotto y también Daniel Morón. Pero yo diría que esos son los pasé mal en Santiago Morning, lo pasé muy mal con Juvenal Olmos en Everton. Cometí el error de ir a trabajar a Everton con él. Entonces,
¿por qué un error?
Error, porque no, al final me di cuenta que no comparto con él muchas
cosas. Ya, no congeniaba.
No, para nada. No, para nada.
Pero a nivel profesional.
Personal y ya, profesional.
Perfecto.
O sea, profesional es un estudioso, es una persona obsesiva con lo que pretende hacer. Si es la forma de poder llevarlo a cabo, es la que yo no comparto.
¿Y en qué momento te saturaste del fútbol?
Yo me saturo del fútbol por ahí por el 2015, cuando salgo del departamento de fisiología y preparación física en el Audax Italiano. Ahí yo ya estaba mirando con mucho resquemor el estar en una situación del fútbol. De hecho, tuve ofertas para regresar al fútbol, no como director de un departamento, sino que en cancha. El caso de mi gran amigo Miguel Ramírez, se enojaba porque le dije que no. Yo venía de viajar por muchos años, y te consta, cuando iba a Radio Nacional, por muchos años sin ver crecer a mis hijos. Yo quería estar con ellos. Y por otra parte, no tenía la energía, la templanza para tolerar ni ser obsecuente con dirigentes neófitos en la materia. Entonces dije, no vuelvo al fútbol. Me ofreció una novia ir a Coquimbo en su momento. Volvió Miguel a ofrecerme. Tuve la posibilidad en algún momento, ahí ya no me recuerdo quién era, pero hubo posibilidades. Y no quiero volver. No tengo ganas.
¿No te gusta ya el fútbol? ¿No te prende, es que, no te apasiona? Es que,
Pablo, te reitero. O sea, cuando hay diletantes dirigiendo una actividad, porque para mi gusto muchos dirigentes, otros no son todos, pero cuando muchos dirigentes son verdaderos diletantes en la materia, O sea, con suerte saben que la pelota es redonda. Menos van a saber de un proceso que tenga que ver con el desarrollo deportivo, una institución, más en un deporte complejo que es colectivo, es decir, es multifactorial por donde lo mires. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, no tengo ganas de darle explicación a alguien que no va a entender, no quiero ser grosero, no va a entender nada. Claro. De lo que se le va a explicar en el ámbito de la fisiología, la biomecánica, de la neuropsicofisiología, porque los países desarrollados, Pablo, desterraron la improvisación hace mucho rato. Y los deportistas de élite, verdaderamente élite mundial, hacen bien las cosas en la etapa formativa. Y la etapa formativa en Chile hace bastante rato que está mal. Entonces, para mi gusto, ¿eh?, los mejores profesionales deben estar en la etapa formativa. Es la etapa crucial para cimentar las bases en todo orden de cosas para que el día de mañana cristalice ser un deportista de élite. Entonces, si las bases están mal, además el campeonato, o sea, es irrisorio que el fútbol nacional compita 30 partidos al año. En el barrio, los vecinos, Argentina, Brasil, para qué decir, cerca de 65, 70 partidos. O sea, ya tienes una competencia que es precaria en su forma. Además, escasa la cantidad, el volumen de partidos que tienen que jugar. En el fútbol formativo hay un campeonato que es un triunvirato, ya, súmale dos o tres equipos más que van a tratar de asirse del título. Pero si la competencia no es verdaderamente de exigencia, no vas a tener el día de mañana deportistas de élite. No los vas a tener.
Cambiemos de deporte. Vamos al que te dio tal vez los mayores logros, pero también las mayores penas o tristezas.
Las mayores rabias.
Rabia, pero también tuviste alegría.
Sí, sin duda. Sí.
Pero a ver, partamos la historia desde el inicio. ¿Cómo te conectas tú con Marcelo Río?
¿No podemos hablar del más grande primero?
Vamos a hablar del más grande, pero
el año 89.
Tú eres uno de los que detecta el talento de Marcelo Río.
O sea, me costó duras peleas con Guilemeister y Flores en el club de Hans Guilemeister. O sea, a mí me busca. Me lata nombrar a esta gente, pero me busca el padre de Ríos a fines del 89. Y a principios del 90 yo empiezo a trabajar ya con Ríos.
¿Cuánto tenía Marcelo?
12 años de haber tenido. 12 años, hay que sacar la cuenta. 12 años de haber tenido. Y proyecté un trabajo en el tiempo, de esta forma plurianual que se trabaja. ¿Qué es lo que es plurianual? Que son ciclos olímpicos, 4 años cada uno, donde había que cimentar un sinnúmero de cosas. O sea, recuerda que Río el año 93, es decir, 4 años después que yo empiezo, fue rechazado la Academia de Nicolás Letire por ser muy esmirriado, porque tenía un físico poco desarrollado. Y yo le decía, me recuerdo, en algún momento se lo manifesté también a Larry Stefan, que el año 96 o 90, por ahí, no me acuerdo ya exactamente, que esperáramos el crecimiento hormonal para que pudiera él desarrollar. Bueno, mira dónde logró llegar. Pero bueno, ahí comencé con él, el año 90, principio de los 90.
Ya, desde el punto de vista de tu especialidad, dijiste, aquí hay que hacer un trabajo.
Sí, claro.
Claro, bueno, había un físico desarrollado.
No, era un niño.
Ya.
Era un niño.
Físicamente, del trabajo que hiciste con Marcelo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención y que tú dijiste, logré o logramos?
No, lo logré.
Ya.
¿Sabes por qué? Ríos no habría sido lo que fue si no hubiese trabajado conmigo. Lo digo abiertamente. Es cosa de ver dónde, cuando me despide, 8 del mundo, y cómo queda al año, 41, al segundo año, 60 y tanto, al tercer año ya estaba 800 el mundo. Entonces, ¿cuál es el elemento diferenciador que tú sacaste del esquema? Sacaste a Larry Stefanky, me sacaste a mí, que fui el que estuvo con él 10 años. Conmigo trabajaron 14 técnicos con este muchacho, si nadie lo toleraba mucho. Bueno, lo que yo vi eran dos cosas. Una, un desempeño tecnomotriz que todo le salía fácil.
Todo le fluía.
Todo fácil.
Yeah.
No tenía una buena respuesta fisiológica. O sea, había que desarrollar el consumo de oxígeno, la resistencia anaeróbica láctica, había que desarrollar la fuerza general, la fuerza específica, la potencia, había que desarrollar un sinnúmero de cualidades que obviamente que se logra desarrollar con el tiempo. No lo haces de la noche a la mañana. Que es la gran pelea que tenía yo con este muchacho Flores y con este otro muchacho Guilemeister, que querían acelerar procesos de una manera en cual me negué en forma rotunda. ¿Cómo podemos acelerar esto? ¿Le podemos dar alguna cosa? Olvídelo.
¿Pero qué querían?
Algo que le ayudara a desarrollo muscular.
Pero dentro de las normas permitidas, me imagino.
O sea, me imagino, porque si no, la denuncia habría sido bien grande. Perfecto. La que lo hubiese hecho yo. Entonces, planifiqué de dos formas, con dos grandes periodos, de 4 años cada uno. Bueno, se cristalizaron los objetivos abiertamente. La cosa se echa a perder cuando él asume Luis Lobo. O O sea, sacan un piloto a Fórmula 1 como Larry Stefanski, y no como verbalizaron y dijeron que Larry lo sacaron porque fue de vacaciones con Kelly y llegó tarde a un trabajo. Mentira. Lo sacaron porque no quisieron pagarle un bono de $500,000 cuando Marcelo fue número uno del mundo en marzo del año 98. Larry demandó en Estados Unidos, ganó el juicio. Entonces, ¿a quién cambian? ¿A quién ponen? A un chofer de karting, Luis Lobo. Tú no puedes pasarle un Fórmula 1, no puedes pasarle un deportista de élite a quien no sabe. Lo va a destruir, lo destruyó. Pero obvio que el principal responsable es el deportista que acepta que vengan y te destruyan. Porque el control, la disciplina, la capacidad de renunciar a las cosas que son nocivas para un deportista de competencia o de élite, estamos hablando de élite mundial.
Sí, sí, sí.
Entonces,
¿quién toma las decisiones, Marcelo o el papá?
El padre.
Ya. ¿Marcelo intervenía?
Yo me imagino que algo, pero yo sugería 20, 22 torneos por año. El tipo jugaba 32 torneos por año, más exhibiciones, más Copa Davis. Suma eso. ¿Lo vas a romper? Lo rompió. Lo rompió. Es que no. El tenis es muy cruento, Pablo. Es un deporte tremendamente cruento. O sea, las patologías que existen, lesiones autoinducidas como fracturas por estrés, no solo de columna, como la que tuvo él, o han tenido muchos tantos, sino que fracturas de la muñeca, etcétera. Hay un sinnúmero, pubalgias, epitrocleitis o epicondilitis a nivel del codo, bursitis o lesiones del manguito rotador del hombro. O sea, es un deporte tremendamente cruento. O sea, pocos deportes en el mundo entrenan en tan altos volúmenes y compiten en tan altos volúmenes. Y cuando tú trabajas en fisiología de élite a nivel deportivo, a nivel mundial y olímpico, tú trabajas en el exceso. Entonces tú requieres que tu pupilo se cuide. Se cuidó.
En cancha, en esa gran memoria que tiene, 2-3 partidos que tú digas, este tipo se pasó. Que tuvo varios, pero...
Sí, pero yo creo que hay un partido que es realmente notable. Estábamos el año 97, Larry era el técnico. Jugábamos, si mal no recuerdo, cuarto de final, creo que era en US Open, un partido que terminó a la 1:30 de la mañana, frente a Michael Chang, la bestia negra Marcelo. Michael era 2 del mundo, nunca pudo ser número 1 del mundo. Y perdió Marcelo los 2 primeros sets, gana los 2 siguientes y fue un partido épico. Lo pierde en el quinto. No, realmente espectacular partido. Yo creo que el otro también, la Copa Grand Slam Cup, cuando hay un punto ahí sentado
con Agassi,
que le ve contra Andrea Agassi, también es un partido también notable.
¿Qué te decían los otros técnicos, los otros PF, los otros tenistas cuando veían a este talento, a este prodigio?
Es que habían dos formas de analizarlo. Una de las cosas que me preguntaban, a nosotros, como cuerpo, yo tenía que estar encima como cuerpo técnico, todo fin de partido era control doping. No podía entrar en la cabeza de la organización que este chico no se dopara. Nunca tuvo un doping positivo conmigo, jamás. Tenía una velocidad segmentaria de sus pies y tenía una lectura rápida del juego, aparte, amén de la técnica que tenía. Entonces se transformó en un sujeto muy resistente, muy potente, porque aparte tenía una técnica perfecta. Está entre los 5 tenistas más talentosos en la historia del tenis mundial. Y yo incluso diría que más talentoso técnicamente que Roger. No así, incluso físicamente mejor que Roger. Pero con una gran diferencia. Roger es el cuidado de su templo, su cuerpo, que es el que le genera trabajo, que es lo que hace Cristiano Ronaldo. Claro. Cuida su cuerpo porque es su negocio. Este lo destruyó, teniendo poco autocuidado y no haciendo
los procesos regenerativos. Hubiese sido mucho más tiempo.
Es que quiero terminar la pregunta que me hiciste. Entonces siempre estaba la interrogante: ¿cómo es posible que este tipo juegue lo que juega, llegue donde llegó y se mueva velozmente con sus pies como se movía? Y era control doping permanentemente. Entonces habían dos análisis: uno, su técnica, y lo otro, su respuesta biofísica, que era realmente extraordinaria. O sea, no en vano, Pablo, y ya voy a ser tremendamente agrandado a lo mejor con lo que voy a decir. 2 veces fui nombrado el mejor preparador físico del mundo. Entonces, amén del resultado que tú tienes con un chico, ¿Me entiendes? Así como Larry Stefanski o el mismo Nick Gualtieri, que en paz descanse, Nick, o el mismo Peter Lundgren, que es el que genera o guía, después de que Río lo despide, estábamos en Wimbledon y aparece Peter a saludarnos y venía con un chiquitito al lado y nos dice, claro, y nos dice, acuérdate de este niño, era Roger con 17 años, mira lo que fue Roger Federer. Entonces, un análisis tecnomotriz extraordinario, una respuesta biofísica también extraordinaria. ¿Hasta cuándo cae este monigote de Luis Lobo en Chile y lo contrata como técnico? Pero bueno,
tenemos 2 minutos antes de irnos al primer corte. Si se hubiese cuidado, si no se hubiesen hecho estos cambios
que estoy escribiendo, más que Roger.
Hubiese sido más que Roger Federer. Más que Roger.
Pero sin duda. O sea, no tengo ninguna duda en lo absoluto. Vuelvo a insistir, y lo digo categóricamente, la capacidad que tú tengas, a ver, para llegar a ser el más grande o ser un deportista de élite mundial y olímpica, no te basta tu técnica, no te basta el talento, no te basta la condición física. Hoy día, sin condición física, nadie puede competir. Está muy cruento el tema, pero tu actitud es cómo lo vas a hacer. Lou Holtz, un grande como técnico del fútbol americano, lo hacía. Tu talento solo determina qué puedes hacer. Potencialmente, tu motivación, qué tanto puedes hacer con ese talento. Pero tu actitud, que también lo puedes hacer. Roger, actitud notable. El más grande, Nicolás Massú, actitud notable. Ríos, con mucho talento, hizo poquito. Pero poquito. Tú puedes ser número uno del mundo, pero mantente, cuídate. ¿O te satisfizo el ganar 1 millón, 2 millones, 40 millones de dólares? Si los grandes no van por la plata llega por añadidura.
Van por la gloria.
Por la gloria.
Pausa. Hacemos la primera pausa en esta conversación con Manuel Astorga en Deportistas con Historia, acá en Bio Bio, la radio Bio Bio TV.
Dejamos las estadísticas de lado para conocer a la persona. En Bio Bio, Deportistas con Historia. Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Matías Fernández, Jorge Valdivia, Ronaldinho, Magnelli Torres y Diego Lugano. Sí, las leyendas vuelven a la cancha. Del 27 al 29 de marzo, la Copa Duelo Leyendas de América llega al Estadio Claro Arena. Ven con tu familia y sé parte de un evento inolvidable. Asegura tus entradas en Punto Ticket antes que se agoten. ¿Te lo vas a perder? Media Partner, Radio Bio Bio.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Pensamos como tú, hablamos los mismos temas. Bio Bio, la radio. El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, Deportistas con Historia.
Seguimos la conversación junto a Manuel Astorga acá en Deportistas con Historia, en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. ¿Cerraste la herida del capítulo Río o nunca está cerrada?
Tengo una fobia horrible.
¿Todavía? Porque han pasado muchos años.
Muchos años, pero sigue de repente vociferando. Mira, este...
Pero es un tema tuyo que no logras superar, no, independiente de lo que pueda decir
el 2020. Río. El 2020 me injurió. Y ahí yo dije en un programa de televisión, no me acuerdo cuál fue, lo miré a la cámara y le dije, no me busques el odio. Te invito a que te hagas un examen de pelo junto conmigo y lo publique el resultado. Punto, nunca más molestó. No, olvídate, no. Le tengo un fastidio horrible. Yo, tú me conoces, Pablo. Yo no soy de odio a la gente. Tengo fastidio por algunas personas. Pero este
bueno. Pero no ha pasado ya tanto.
Ya, pero suficiente, Pablito. No, se ha pasado tiempo.
Por eso
pero
te digo.
Yo todos los días cuando me levanto a la mañana me recuerdo, pues, si yo tengo problemas de por vida en mi pierna, pues. O sea, tengo daños de por vida en mi pierna, pues, Pablo. ¿Cuánto te podía olvidar? Si todos los días me levanto y tengo un problema. Hasta hace poquito, el año pasado, me tuve que infiltrar. Ya, pero no hablemos más de este sujeto.
Pero, dígame. ¿Nunca hubo posibilidad de acercarse o arreglarse?
Es que no me interesa. No
hubo gente que intercedió.
No, o sea, sí mucha gente preguntó y todo lo más, pero cada vez que me lo nombraban, no, me salía roncha por todos lados. No, y menos con un padre como el que tiene. No, olvídalo.
Ya, porque, a ver, dejemos fuera el papá. Tú tenías una relación muy íntima.
Fue
con
como
él.
Un hijo. Le creí. Hasta que lo descubrí en mentira.
¿Tú en los torneos dormías con él?
No. Ya. Afortunadamente no. En ocasiones había que hacer piezas en conjunto, pero no, cuando ya llegó a la élite realmente tenía piezas solo.
Ya.
Cambiemos el tema,
pero,
Pablo.
Pero es que la gente quiere saber.
Que no me interesa lo que quiera saber la gente, Pablo.
Pero,
porque es un desagrado hablar de este muchacho. Ya te dije todo lo que podía decirte.
Sí, pero escúchame.
¿Qué quiere?
¿Conviviste tanto con él? ¿Cuántas horas diarias convivían?
No, me iba por 3 meses y volvía por 2 semanas, me iba 3 meses de nuevo y no.
Por eso, tú acabas de decir, fue como un hijo.
O sea, sí, sin duda.
Eso habla de la relación que se generó.
Sin duda, sí.
Por eso te hablo. Después del incidente, lo que pasó, el atropello y todo lo que ha pasado. Que sigue pasando muchos años y todavía te descompone el tema.
Sí, es de los pocos seres humanos en el planeta que me descompone. ¿Cambiamos?
No has hecho...
Ya, Pablo, si no te voy a hablar más de este tipo. Me desagrada. Es una basofia.
Te descompone.
Es una basofia humana. Démosle, con el más grande. ¿Con qué quieres?
¿Quién es para ti el más grande?
Nicolás Massú, pero por lejos, por paliza. Por ese mismo aforismo que tenía de los Halls. Nico, nadie llega al lugar que llegó Nico sin talento. Pero fue top 10 cuando le dijeron que era imposible. Tiene el récord, aún, que no fue batido en los Juegos Olímpicos de París 2024. 2 medallas de oro en un mismo Juego Olímpico.
Claro.
Es un tipo que muy pocos apostaban por él. Yo me recuerdo cuando me lo pasan, tenía 15 años, él. Y una de las cosas que conversamos, le preguntaba, ¿dónde quieres llegar? Yo voy a ser el mejor del mundo. Con una convicción absolutamente profunda. Nicolás tenía muy buen forehand, un muy buen servicio. Su revés no era tan bueno como su derecho. Pero la virtud de Nicolás Massú es su cualidad evolutiva. Es su temple. Es su voluntad de querer hacer las cosas y conseguir los objetivos. Entonces está dentro de lo para mí el más grande de todos. No estoy hablando de talento.
Sí. Pues sí, entiendo hacia dónde
para va. Para ser top ten.
La voluntad que él tuvo.
Es que
el carácter, el temple, no lo vas, la actitud.
No lo vas. No, pégale un palo en la cabeza, no lo vas a batir. No. No, para nada. Siente de pie las cosas. Nico es de esa forma. Recuerdo cuando lo hicimos debutar el año 1996, Edmonton, Canadá. Uh-huh. Él debuta a raíz de que Ríos venía de no jugar la Copa Davis en Argentina por una epitrocleitis. Y el Nico con Sebastián Laró debuta. Y cada punto que él perdía, jugamos en carpeta, indoor. Y yo no me siento muy tranquilo en el banco, entonces me paseaba por atrás y todo lo más. Y siempre te miraba, voy a ganar. O sea, le hizo pelea, debutando con 16 años. No, o sea, tiene algo que es lo que lo caracteriza. Fíjate que el partido Mardy Fitch del año 2004 en Atenas, en la final, es un partido que hasta el día de hoy muchos técnicos en otras disciplinas deportivas lo utilizan para mostrarle a sus pupilos qué es lo que significa. Una, tener templanza para que la ira no te consuma, sino que canalizar la rabia, la frustración y la ira en forma positiva y ser resiliente frente al injusto cobro que hizo el umpire. Se fueron 20 centímetros ancha la pelota, por lo menos, 15 sí, ya.
Claro.
Entonces, el talante de Nicolás Massú tiene que ver con su cabeza, con su corazón, ¿eh? Esa sinergia que se hace entre la cabeza, el corazón y algo más abajo para guerrear, pues. Él es notable en ese sentido.
No, porque
fueron 7 buenos años.
Él logra superar, como dices tú, muchos tal vez de algunas falencias técnicas. Con todo esto, con este aplomo, con esta voluntad, el nunca rendirse, el vamos, conociendo sus limitaciones.
que son pocas.
No, tampoco son muchas. ¿Por qué Schiavi llega a jugar como jugaba, siendo rústico como central? ¿Por qué un jugador como Javier Margas, que no era un pulcro con la pelota en los pies, llega a jugar a la Premier League? ¿Por qué un jugador, si no el más talentoso, tal vez tecnomotrizmente, como el Mago Valdivia, Jorge, no llega donde llegaron otros que sí llegaron? ¿Cuál es la razón? Tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la disciplina. Tiene que ver, Paolo, con amar lo que tú haces. Sin amor, sin pasión, no vas a conseguir ni una cosa en ninguna actividad humana. El ser humano, cuando tiene esa llama, ese fuego prendido porque ama lo que está haciendo y se entrega en cuerpo y alma con disciplina, es lo más probable que consiga el objetivo. O sea, el talento no es suficiente sin disciplina, y la disciplina le va a ganar al talento si no tiene esa disciplina. Es fundamental. Está lleno, plagado de deportistas poco talentosos que han logrado todo porque son tremendamente disciplinados. Entonces, la resiliencia, la voluntad, la capacidad de la templanza frente a... No todo el mundo tolera, Pablo, lo que significa entrenar día a día, repetir exactamente. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años que dura tu actividad, repetirlo. ¿Quiénes lo hacen? Los más grandes. Para mí, Nico Massú es el más grande.
Sí, hay una característica de Nico que uno la observa, por decir, ya lleva más de una década como capitán de Copa Davis. Nico Massú juega el partido.
Sí,
no lo dirige, no, lo juega.
No.
Y de alguna forma traslada eso a sus jugadores.
Pero sin duda. O sea, si tú ves a alguien sentado con una actitud casi pusilánime, tráeme unas galletitas, un café, aunque esté ganando, estoy perdiendo. El jugador lo ve. Entonces, él transmite justamente esa energía, pasándose de rosca, porque lo vibra todo, absolutamente todo. Entonces, hay una... Yo lo he contado en varias entrevistas, en el programa de Nunca Tarde, que conducía Claudio Palma. Claudio, me recuerdo que le preguntó, estaba la Mane Grande, estaba Quien Te Habla, y no me acuerdo quién más. Y Claudio le pregunta, ¿qué haces tú para no caerte? Pues nunca es de fallece y todo lo demás. Y él lo dice, no tengo derecho a bajar los brazos. Mis abuelos arrancaron de la Segunda Guerra Mundial. Ese sí que es un problema. Y nunca echándole la culpa al empedrado. No. O si no, veamos la frase icónica, que incluso la patenta una marca deportiva. Nada imposible, ni una hueá. O sea, este está verbalizando que nada va a ser imposible para él. Y muchas veces, no todos los seres humanos son iguales. Cuando más te dicen que no vas a poder, hay algunos que se pican y lo hacen. No solo porque ellos lo desean, sino que también como un tapaboca, ¿me entiendes?
No, y lo que decías tú, aprenden a canalizar la adversidad, la rabia.
Es que eso es resiliencia.
Pues. Claro.
Ser resiliente.
Pero tener las herramientas también.
Por supuesto. Hay que tener las herramientas. Y eso viene desde la base. Y cuando digo desde la base, desde la etapa, antes de la etapa preescolar, desde el nacimiento. Y tiene que ver con un sinnúmero de estímulos que vas recibiendo de tu madre, de tu padre, de tu entorno total, de cómo reaccionaron ellos frente al problema. Y ellos van poco a poco internalizando este tipo de comportamiento o respuestas del comportamiento frente a la problemática. Nico es un resiliente tremendo. Yo le saco el sombrero a la Fran Crovetto. A la Fran no le fue bien en los Juegos Olímpicos anteriores que estuvo. No bajó los brazos, no lloró, no se quejó, no le echó la culpa al PF, al técnico, o a la federación, o al papá, que... ¡No!
El día estaba nublado, claro.
¡No, claro! ¡No! Esa tremenda atleta puso foco en cumplir su objetivo. Mira lo que hizo en París. Y no me cae la menor duda que va a seguir haciéndolo. Entonces, tiene que ver... Ahí está la gran diferencia. Ahí está la tremenda gran diferencia, Pablo, entre ser grande o ser uno bueno, pero... ¿Dónde están varios?
¿Te sientes valorado por tu carrera, mucho, por lo que has hecho?
Mucho. Mucho sobre todo...
A pesar de que varios te tienes, no digo enemigos,
pero, no, pero
varios
detractores. Detractores. Sí. Es que en este país vas a tener detractores si eres, habláis con la verdad. Y si miráis a los ojos...
¿Y eso no te ha pasado la cuenta?
Sí, pues yo creo que sí. Pues. O sea, yo creo que estoy fuera del fútbol, primero porque yo lo decido, así lo determiné. Pero yo no soy negocio para un dirigente que quiere que todo el perraje, perdonando la expresión, sea obsecuente, po. O algún cuerpo técnico, o algún colega mío que está coludido con un representante y le pasa por debajo porque lo lleva. No, conmigo no se metan. No soy negocio, no sirvo para el circo. Pero sí, en un país como este, que es chaquetero y el vilipendeo es permanente, trae problemas ser así. Pero Pablo, me siento tremendamente respetado, sobre todo por las casas de estudio, donde me toca hacer clases, los posgrados, la Universidad de Los Andes, la Universidad Bernardo Higgins. Hace poquito estuvimos haciendo una conversación notable, la Universidad Mayor, estuvo Gerd Weil, Jorge Evia, estuvo Carlos Caselli, quien te habla. Único que no fue deportista y me llevan como profesor de educación física de alto rendimiento. Y el hecho de ser respetado por la gente o por mis pares me llena de orgullo. Me avergüenza porque soy pudoroso en eso. No soy de estar tirando la chapa encima, pero.
¿Y en algún momento no pensaste, tengo que bajar tres cambios? Porque tú eres un tipo
que va de frente,
dice las cosas como las piensa.
He bajado más de tres cambios.
Sí,
sí, hay cosas que ya sencillamente no. Por ejemplo, trabajar en prensa, no terminé la carrera, pero trabajar en prensa, hay una disciplina donde te tienes que alinear a la editorial, a la línea editorial del programa o del canal, claro, o del medio. Y ahí hay que tener mucho ojo. Pero vuelvo a repetir, deben ser unos tres o cuatro que me sacan de quicio y ahí no voy a tener freno para decirle en su cara.
Aparte de Ríos, ¿quién más te saca de quicio?
Espina, Marcelo Espina, sí. Gilde Magister, Flores, sí, son esas personas, yo te diría.
Yo, obviamente yo no soy ni terapeuta ni psicólogo, pero uno podría decir como que estás pegado con esos personajes.
Es que,
por lo que uno mira, escucha.
Hay un capítulo de mi libro que hablo de. Así te lo voy a explicar. Hablo también es enseñanza de los que no debes aprender. Uh-huh. O sea, cuando hay malos ejemplos, y describo por qué razón, ellos también enseñan, no ser como ellos. Y en mi carrera, que me ha costado mucho, son 43 años, en los momentos en que más sueñas con hacer cosas, yo tuve cosas traumáticas con muchos de estos sujetos. Mira, yo no soy quien para no perdonar, Pablo, pero quien actúa con maldad, ahí hay un análisis distinto. El que se equivoca, porque yo no soy Pristino, sí, ni mucho menos, pero el que se equivoca puede equivocarte porque tomaste una mala decisión, pero no con dolo. Entonces hay cosas que yo no las tolero. Y si hay una cosa que yo planteo justamente en la parte final de mi libro, digo, esto está escrito para que las nuevas generaciones de profesores de educación física y ojalá directores técnicos en diferentes disciplinas sean un aporte real al deporte y no se subyuguen ante la trampa. O sea, necesitamos gente buena que esté en el medio. Y tenemos grandes profesionales en este país, Pablo. Pero está lleno de grandes profesionales.
¿Tu libro es autobiográfico?
¿Cuánto
historia? ¿O recorres varias etapas de tu...? No.
Cuento varias cosas desde que empecé, en fin. Mi etapa en el colegio, mi etapa en la universidad, lo que viví en el tour, lo que viví en el fútbol, lo que pasó en algún momento en el cajón del Maipo en una asignatura que fallece un compañero mío por una piedra que le cae en el cuello. Hay varias cosas, lo de mi padre, lo de mi madre, mis hijos.
¿Era una necesidad hacerlo?
Es que hace rato lo vengo escribiendo, dije no. Y de pronto dije ya voy a terminarlo, voy a hacer y estoy en eso.
¿Cómo se va a llamar?
tiene varias
o todavía no has definido el nombre.
No, por ahí estoy. Lo primero que voy a hacer, eso sí, una vez que lo termine, es pasárselo a mi hija, que es abogada, y también a mi abogado, que es Raúl Gielbe, lo tenéis que ubicar, para que lo revisen. No quiero ningún problema porque no me interesa denostar a nadie, pero o injuriar a alguien. Uh-huh. Entonces quiero paz, pero yo creo que tengo que entregarlo.
¿Sientes que con este libro cierras etapa?
Es que hay muchas
cerradas. Uno podría entender, yo que te conozco hace muchos años, uno podría entender que también es una forma de cerrar.
En 94 nos conocemos, Pablo.
De cerrar ciertos capítulos, sí, de tu vida.
Sí, sí. Yo creo que el hombre no cierra todos los capítulos. Yo creo que uno va avanzando en la vida y va dándole tal vez no relativa importancia, va viéndolo de otra manera. Y no te descompone tanto, pero sí hay cosas que me siguen descomponiendo. O sea, yo jamás voy a aceptar, pero jamás voy a aceptar y me va a descomponer, por ejemplo, el genocidio. No voy a aceptar el que alguien, para conseguir su objetivo, mienta, donde el fin justifique los medios. No lo voy a aceptar. No voy a aceptar que alguna persona no sea capaz de saludar como corresponde, así como saluda a un CEO, a un gerente general de una empresa, saluda igual al conserje, saluda igual al que hace aseo. Los seres humanos tienen que ser respetados, y no tienen que ser respetados por lo que ostentan, ni económicamente ni por cargos. Es otra cosa. Pablo, tenemos una hecatombe valórico y moral a nivel mundial que es atroz. No digo que sea solamente de ahora. Tal vez la cosa mediática nos permite saber exactamente y analizar en forma más profunda. Pero resulta que el mundo está gritando, por favor, sáquennos de acá. Cuando el poderoso tiene más control y hay mucha gente noble, maravillosa, que es la que más habita el planeta, es la que más sufre. Entonces, hay cosas que me van a descomponer siempre.
¿Volverías alto?
No.
¿Por ningún motivo?
No. Me lo preguntaba ayer Diego Ortiz, uno de los tenistas que estoy viendo. La última vez fue por ahí, por el 2012. Y ya ni siquiera me acuerdo quién fue, pero me ofrecieron volver. No.
Te agotó mucho.
Pablo, trabaja 24/7. Ay, bueno, tengo colegas como Lobo, va de juerga. Lo pasáis bien seguramente, pero yo no lo pasé bien. Es 24/7. No puedes estar en la élite mundial si eres indisciplinado. No lo puedes. Es que es imposible. Es absolutamente imposible.
Después, tú tuviste etapas en un momento con Tommy Haas, con Xavier Malís.
Emiliano Lux, sí.
Claro, ¿cómo fue eso?
Con Javier Malís.
Sí.
Lo de Miriam era complejo porque Miriam, a mí me ofreció Mauricio Haddad, el colombiano, trabajar con la María Sharapova. Yo le dije que no a Mauricio porque el padre de la María no era una persona que a mí... Yo observaba cosas a la María a los 7 años, 8 años, entrenando desde las 5 de la mañana, después con toda la academia, después de la academia al colegio, del colegio, que estaba mismo en la academia, con Nick, y después con Nick el padre la tomaba de nuevo. Entonces cuando yo veía cosas como esas, yo dije, no quiero vivir lo mismo que vivir con Río. Entonces le dije que no a Mauricio, mira dónde llegó la María. Con Millana me pide la MG trabajar con ella porque ella venía arrancando de su padre, de Croacia. Le había esquilmado todo el dinero, le había sacado todo. Ella estaba con un nivel de presión, estaba con un sobrepeso y era una mujer extraordinaria tenísticamente y como persona. Me tocó hacer un trabajo de nivelación con ella. Y en el caso de Javier Malís, el belga, lo tomo muy chico. Tenía 18, 19 años y no tenía disciplina para poder entrar. Ese es otro talento perdido, más allá que llegó a estar 19 o 20. Pero pudo haber sido tranquilamente top 5, top 5, sin duda.
¿Y el proceso con Tommy Haas?
Bueno, hasta cuando Tommy... Mira, hay un antes y un después del juicio mío. Hay un antes y un después. Estaba en el Lipton y tenía que venir a Chile a hacerme el estudio forense de la lesión, porque estaba en pleno juicio, de la lesión de mi pierna. No vuelvo a Estados Unidos. Y la razón era simple. En el Lipton, Ríos abordó a Tommy, mi padre Ríos abordó a Tommy y Marcelo Ríos abordó a Peter, al padre. Se acabó. Cuento corto, después de que gano el juicio, me llama de nuevo Tommy que quería volver. No, le dije, tú no me defendiste ni me creíste cuando yo estaba contigo. Y Tony Gottschick, esposo de la María Fernández, no me pagó mi contrato. Ahí hay $200,000 que todavía me deben. Eran 2 años. Entonces, no, bien Tommy, disciplinado, correcto, caballero. Pero muchos de ellos se guían por lo que dicen los managers. Y de manera, vuelvo a utilizar la palabra, de manera subrepticia, los Ríos llegan a un acuerdo con Tony Gottschick. O sea, recuerda que ese año terminaba el contrato de Ríos con la MG. Y la MG quería renovarlo. Y Jorge Ríos le dice que no lo iba a renovar. A menos que, y esto lo sé por los amigos de la MG, si despedían, me despedían a mí del trabajo con Tommy. Ahí firmo el contrato. Cuento corto, soy despedido, no firmo el contrato. Me vuelven a llamar. ¿Creen que pueden hacer todo? No, hay cosas que no voy a contar. Pero bueno.
¿Y las vas a contar en el libro?
No, algunas.
Algunas que no se saben. Hay muchas que tú has contado.
Sí. Lo que pasa... Vamos a volver a hablar de este en vez de hablar con este muchacho.
Y vamos a terminar.
Lo que pasa es que este par de tipos creen que tienen que subyugarse todas las personas y rendirle pleitesía por lo que fue. No, sí. Compadre, ¿dónde está mi cámara? ¿Allá? Solo le pegaste bien una raqueta. Nada más. Lo demás, eres una basura.
¿Estás en paz contigo?
¿Yo? Sí. Estoy tranquilo conmigo. Disfruto a mis hijos, los veo crecer. Estoy tranquilo. Tengo muy buenas relaciones con todo el mundo, Pablo. Excepto con los que no les gusta que le metan el dedo en la llaga. O le digan que no. O no aceptes algo. Que sea indigno.
¿Tu papá en algún momento nos dijo, Manuel?
Sí, pues me lo han pedido. Me lo han dicho. Me lo han dicho.
¿Tu papá?
Mi papá y mi mamá. Mi mamá se preocupa más.
Sí, obvio.
Y yo tengo una sola respuesta. Mi mensaje, y lo digo ahí, mi mensaje a las nuevas generaciones: lucha contra la corrupción, enfrenta a la corrupción, enfrenta al malo, enfrenta al bandido, incluso a costa de perder todo, la pega, el sustento. Entonces, ¿con qué soy obsecuente? ¿Con mis principios, valores? ¿O soy obsecuente con el inmundo? No, no, Pablo. No, no.
Manuel, como siempre, ha sido una tremenda oportunidad de poder escucharte.
Y para mí un gusto verte, Pablito. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Sí.
Voy a esperar el libro, ¿eh? ¿Ah? Voy a esperar el libro.
A ver, te menciono en una parte.
Ya. ¿Tienes fecha para...?
No, porque todavía...
No hay apuro.
No, porque todavía...